Hola, bienvenidos. Es un placer volver a estar este año acá con ustedes en esta nueva edición de Reset que ya va por su tercer año. Y también este año quisimos junto con Rosario y Natalia seguir profundizando temas que tocan arte y educación, principalmente para repensar las instituciones desde el sur global, pensando también otros tipos de formatos, otros tipos de dinámicas y otros tipos también de temporalidad y compromisos afectivos, políticos y sociales que puede lograr la educación cuando de alguna forma se entremezcla, participa y genera porosidades también en el proceso artístico también y en el proceso institucional. Desde ese lugar estamos muy contentos este año de iniciar nuevamente el ciclo, también gracias a Fundación PROA. Y muy contentos de empezar también con nuestra primera invitada de este año al ciclo, Sofía Olascaga, que nuestra compañera Rosario García Martínez va a presentar ahora. Así que les dejo la palabra y bienvenidos y bienvenidos. Y también les comentamos que esta charla también va a ser grabada, así que después van a poder acceder a tu archivo y también su respectivo podcast si lo requieren. Así que le doy la bienvenida a todos.
Bueno, gracias Vito, bienvenidos, bienvenidas, bienvenida Sofía, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Como dice Víctor, vamos a dedicar la primera parte de este nuevo año de Reset a pensar el binomio arte-educación, así que nos pareció muy oportuno iniciar esta parte del año con Sofía Olascuaga, quien tiene una vasta experiencia de prácticas y de investigación en museos, bienales y proyectos autogestivos que exploran formas alternativas de concebir, por un lado, la vida en común. Vamos a ir viendo a lo largo de los proyectos que Sofía va a presentar y también cómo ella, a través de su investigación y de su práctica, examina el impacto que esto puede tener en formas de entender el aprendizaje, la enseñanza y lo que aceptamos o entendemos como conocimiento. Y bueno, su tarea de investigación está muy anclada en la praxis, digamos, corre un poco por los bordes de lo académico y eso nos parece súper interesante. Y bueno, parte de los proyectos que Sofía va a presentar son Utopía y Desencanto, su rol curatorial en la 32ª Bienal de San Pablo, o más recientemente en proyectos como La Nutridora, en donde ella busca abrir caminos para la creación de escenarios que exploran este binomio de arte-educación que nos convoca hoy, mediante formatos alternativos de intercambio, tanto dentro como fuera de las instituciones artísticas. La voy a presentar a Sofía, voy a leer su bio, así ya cierro esta parte y le doy la palabra. Sofía Olascuaga es curadora educativa y artista visual. Su práctica se centra en las intersecciones del arte y la educación a través de la exploración de encuentros, grupos de reflexión y programas públicos junto a artistas, teóricos, comisarios, educadores y una amplia gama de interlocutores institucionales e independientes. Olascuaga fue co-curadora de la Bienal de San Pablo Incerteza Viva, curadora académica en el MUAC, Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, en la Ciudad de México, becaria de investigación curatorial en Independent Curators International y becaria curatorial de Elena Rubinstein en el programa de estudios independientes del Whitney Museum of American Art. Recibió su licenciatura en la Escuela Nacional de Bellas Artes La Esmeralda y en 2012 fue directora de clínicas de taller en el Simposio Internacional de Teoría de Arte Contemporáneo y en 2007, de 2007 a 2010, fue jefa de educación y programas públicos en el Museo de Arte Carrillo Gil, ambos en la Ciudad de México. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores Artísticos en México, en prácticas experimentales, en donde desarrolla el proyecto La Nutridora, una cocina para aprender. Bueno, le doy la palabra a Sofía, quien va a presentar brevemente sus proyectos y después vamos a pasar a un momento de entrevistas y de conversación también con ustedes. Gracias.
Muchas gracias, Rosario y Vito, y gracias a todos los que nos acompañan hoy. Quería iniciar pidiendo una disculpa para quienes se hayan inscrito hace una semana. Y contarles que me agarró un virus de gripe y decidimos que poniendo en práctica los principios del cuidado mutuo y del autocuidado, hacía mejor posponer el espacio para hoy. Así es que agradecemos la comprensión y ojalá que se estén pudiendo conectar ahora y que estén sanos con estos virus que andan circulando por ahí. Muchas gracias por la invitación. A mí me interesa mucho como el lugar desde donde ProArreset convoca desde la institución, pero también desde un colectivo que tiene como un pie adentro, un pie afuera, intentando proponer conversaciones necesarias, útiles y diferentes voces para esto que nos convoca, que es la práctica arte-educación, ¿no? Yo quisiera como empezar diciendo que para mí fue importante darme cuenta en una etapa más o menos temprana de mi práctica que no me iba a preocupar por definirme en términos identitarios a través de mi trabajo y de mi práctica. Es decir, elegí no plantearme como curadora, educadora o artista como desde un lugar de identidad. Es decir, yo soy curadora o soy artista o soy educadora, aunque respeto y admiro profundamente a quienes lo utilizan como un lugar de enunciación. Para mí ha sido mucho más importante entender esos campos como campos interrelacionados, casi en un sentido, digamos, como la noción de campo de Pierre Bourdieu, que es que se está constantemente redefiniendo en sus límites, pero también en las reglas al interior de los campos, ¿no? Entonces, ese lugar de la intersección para mí ha sido un lugar fértil en realidad para pensar y actuar y asumir roles y sus respectivas responsabilidades, a veces desde el ámbito curatorial, a veces desde el ámbito de la investigación artística, a veces desde la práctica educativa, sobre todo en relación a los programas públicos, las actividades paralelas o lo que se puede en algunos casos llamar curaduría educativa, ¿no? Entonces, yo encuentro mi práctica en esa intersección, ¿no? Y al mismo tiempo, el eje, digamos, como de mi trabajo, si tuviera que hacer una síntesis, que digamos es un reto de la sesión de hoy, me han pedido plantear una síntesis inicial de mi práctica y una serie de proyectos, con la idea de que las preguntas nos den la oportunidad de entrar a mayor profundidad e ir desmenuzando varias otras cuestiones, ¿no? Entonces, si quedan dudas o comentarios que nos permitan ir abriendo la conversación, por favor, anótelos inmediatamente. Yo no voy a ser exhaustiva de los tres proyectos, cada uno abarca dimensiones bastante amplias, entonces voy a tratar de plantear como una serie de anclas desde donde podamos avanzar en la conversación. La primera sería esta en relación a mi práctica, que para mí el trabajo institucional o por fuera de instituciones ha tenido que ver con un deseo en realidad de un interés de experimentar en los formatos de encuentro que todavía no son posibles en el campo del arte y del arte contemporáneo como experiencias de aprendizaje. Es decir, esa cierta libertad de composición política y formal del tiempo, el uso de la palabra, el espacio y las configuraciones con las que nos encontramos para conversar, pero también para practicar y accionar de manera colectiva en el campo del arte es lo que está, digamos, como en el eje de mis preocupaciones, ¿no? Me interesan mucho los procesos de trabajo colectivo, pero también los ensayos a partir de colaboraciones y cómo esos nos permiten inscribir otras posibilidades para relacionarnos, para asumirnos como parte de una colectividad o conectividad o comunidad y también para poder trabajar retando las nociones más instauradas de la autoría o del trabajo individual que tienden a prevalecer en el campo del arte y la cultura, ¿no? Y bueno, dentro de estos intereses de trabajo colectivo no está solamente la experiencia de juntarse, sino como el reconocernos como parte de un mismo campo o con intereses en común, nos permiten también una manera de investigar, de aprender y de apropiarnos y reclamar lo que yo entiendo como la memoria colectiva como un bien común. Es decir, no solamente hablar del tema en cuestión, sino recuperar experiencias o diríamos genealogías que nos permiten trazar otro tipo de vínculos, de referencias y de maneras de entender nuestra interlocución, no solo actual, sino en relación a diferentes experiencias previas y recientes. Esto me interesa de una manera distinta al tipo de investigación que hace la historia del arte y más desde las prácticas vivas y ese tipo de sedimento de otras formas de hacer y el tipo de conocimiento que generan que se van dando en las prácticas de alternativas en educación, en las prácticas colectivas en el arte y también en las nociones de comunidad. Y una de las preocupaciones es cómo generar registros más allá del espacio de encuentro que permitan inscribir estos otros modos de hacer, otra vez no desde el discurso de la escritura histórica, sino como este bien común que es reconocer, cultivar y también reclamar la memoria colectiva, ¿no? Pues bueno, este es en términos del paraguas general donde yo encuentro mi práctica, me formé como artista, como dijo Rosario. Muy pronto me di cuenta que me inquietaba y me intrigaba mucho más la necesidad de hacer espacios en común y de interlocución para mis otros colegas y compañeros artistas que estaban cada uno en sus procesos principalmente introspectivos, ¿no? De exploración plástica en la Escuela de Arte y que el lugar de interlocución, de discusión, me parecía a mí vital y una urgencia que me interpelaba y a la cual desde muy pronto decidí abocarme, ¿no? Y con el tiempo fui encontrando aquí este campo de experimentación del que les hablaba. Les voy a compartir algunas imágenes. Y poco a poco, digamos, como que a lo largo de la trayectoria, pues de casi 20 años, ha sido muy importante para mí encontrar en el campo institucional también un campo de experimentación que está siempre en diálogo con ciertas premisas que tienen que ver con la vocación institucional, es decir, las colecciones, el perfil, el tipo de público, pero también el lugar desde donde responde una cierta institución en su labor de conservación y también de difusión y de interlocución contemporánea. Y por otro lado, en otros momentos ha sido necesario para mí, sobre todo cuando las inquietudes de investigación vienen de una reflexión de mi historia de vida o de una experiencia personal, trabajar también de manera autogestiva, independiente o simplemente no teniendo como primer marco de interlocución la estructura institucional con sus diferentes brazos, áreas y ramificaciones, ¿no? Entonces, quiero compartirles algunas imágenes para no hablar tan en abstracto. Algo que me ha parecido importante es, ahí si alguien me puede confirmar si se ven las imágenes.
Sí, se ven bien, ¿no? Quizás sí. Podés probar compartir pantalla completa dentro sí, de la
presentación.
Ah, uh-huh. Para que no se vea el menú de las imágenes, para que se vea
un poco. Sí, puedes. Sí, no, no hay problema. Ahí está mejor, sí.
Ya. Entonces, bueno, algo importante es, como una reflexión que comparto, es la cantidad de recursos, y con eso no solo me refiero a los monetarios, sino del tiempo, de la energía, de la movilidad, del espacio de escucha, de pensamiento, pero también del deseo que se moviliza cuando convocamos a esto que llamamos actividades paralelas, programas públicos, simposia, coloquia, que tendemos a producir y a recurrir, digamos, como constantemente en el campo de la cultura y del arte contemporáneo en particular, ¿no? Entonces, hay una serie de formatos que muchas veces por inercia reproducimos en esta necesidad de programar y de convocar, y mi inquietud de experimentación tiene que ver con preguntarnos cuándo esos formatos están realmente respondiendo al deseo que nos lleva a escucharnos, encontrarnos, interpelarnos, a disentir, ¿no? Cuando hablo del encuentro no estoy hablando necesariamente en un sentido únicamente liso o armónico, sino como un lugar también de reconocimiento de posiciones a veces antagónicas o del disenso que son clave para poder mantener nuestro campo vivo, ¿no? O reconocernos dentro de una comunidad activa, no necesariamente a partir del consenso. Y que está constantemente reinscribiéndose, ¿no? Entonces, para mí una cosa interesante ha sido cómo contraponer al formato, digamos, que se reproduce constantemente y que tiene además una historia y una configuración, otro tipo de formas de encuentro que retan un poco la disposición, no solo espacial y vivencial, sino también política, que subyace a la manera de encontrarnos, el uso de la palabra y cómo nos configuramos y nos reconocemos en cada uno de estos encuentros, ¿no? Uno de los primeros proyectos en los que participé tenía que ver con que se volvió mi tesis, no les voy a plantear demasiadas imágenes, tenía que ver con rastrear las experiencias de grupos, colectivos y colaboraciones en la historia de México del arte reciente, digamos, entre los 60 y los 2000, a partir de la poca, el poco registro que había y la poca presencia de estos relatos en el caso concreto de la Escuela de Arte y de la Formación Artística, ¿no? Esto es 20 años atrás, ahora hay toda una proliferación de estos discursos y de las posibilidades y espacios de inscribirlos, aunque no con poca atención. Pero en esta búsqueda de los referentes de trabajo colectivo y colaborativo en el arte mexicano, de los cuales además había muchísimos participantes activos, pero no necesariamente visibles desde su participación en lo grupal, sino principalmente dentro de lo que es la forma clásica de visibilizar una trayectoria artística, que sería desde la producción de obra individual y este cuerpo de obra como un recorrido a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante recuperar como estudiante de arte las experiencias colectivas y de colaboraciones y a través del dispositivo de la tesis reinscribir en la biblioteca de la Esmeralda una serie de herramientas y recursos sobre las posibilidades de trabajo en colectivo que yo no encontré como estudiante, ¿no? Y esto me llevó después a una pregunta importante sobre cuál era mi necesidad de insistir en esa cuestión del encuentro, la colectividad y la comunidad, de dónde venía esa inquietud. Y de ahí vino el proyecto Entre Utopía y Desencanto, que partió de una exploración personal de tratar de reconstruir, pero también de interpelar desde mi edad adulta, una experiencia de infancia que vino de la configuración de un proyecto de vida en común de mis padres con otras familias en las que crecimos varias personas en la ciudad de Cuernavaca. Y mi manera de acercarme tenía que ver con esta pregunta entre utopía y desencanto, es decir, no o una o la otra, no la utopía como la idealización consumada, que es algo a lo que tendemos también al hablar de cuestiones, digamos, de iniciativas colectivas, sobre todo en los años 60 y demás, no idealizar la experiencia, tampoco quedarnos solo en su relativo fracaso por disolución y hablar del desencanto o de estas iniciativas como fallidas, sino desde la pregunta entre la utopía y el desencanto, rescatar el aprendizaje de haber planteado una iniciativa de vida distinta a partir de la comunización de la economía, de la toma de decisiones, de la crianza, también del espacio de habitación y el tipo de imaginario que alimentaba este proyecto, ¿no? A mí me fue muy importante plantearme como adulta esta serie de preguntas e entrevistar a los que habían planteado, desarrollado a lo largo de 15 años la idea y luego activado y accionado este proyecto de vida en común. Y en esa serie de conversaciones me di cuenta que el lugar donde decidió plantearse la comunidad, que es como le llamábamos, que es la ciudad de Cuernavaca, que queda más o menos 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México y que ha sido históricamente como una especie de entorno muy cercano a la ciudad, pero suficientemente lejos para ofrecer un escenario para otro tipo de configuraciones menos convencionales urbanizadas, con un clima más cálido, con jardines más o menos fértiles, ¿no? Y ha sido históricamente, esto quiere decir desde la época prehispánica, un lugar donde ha habido distintas iniciativas de otro tipo de configuraciones de organización de la vida, ¿no? Cuernavaca fue el lugar al que fueron mis papás con las otras familias y en una serie de conversaciones con ellos se fue haciendo cada vez más claro que en un contexto previo al de nuestra llegada a principios de los años 80, había habido desde los años 50 estas otras iniciativas trabajando con configuraciones experimentales en relación a alternativas a la educación o una serie de proyectos de aprendizaje desescolarizado, su relación con la educación popular y una serie de movimientos sociales y Cuernavaca como nodo de encuentro para iniciativas, pero también activistas, pensadores y trabajadores de distintos ámbitos que en las décadas de los 60, 70 y hasta los 80 venían como parte de esta serie de movimientos latinoamericanos retando a la serie de regímenes dictatoriales que después se fueron imponiendo en distintos países latinoamericanos. No me voy a meter en esa historia porque solo tengo unos pocos minutos, pero podemos hablar de eso más adelante. Entonces, Cuernavaca fue un lugar donde hubo esta efervescencia en una serie de décadas que atrajo una serie de personajes también uno de los primeros centros de estudios feministas y algunas experiencias muy importantes ligadas con la historia del psicoanálisis de grupo y la teoría de los grupos en Argentina, de salud mental comunitaria autogestiva y planteando herramientas en ese momento bastante radicales y provocativas como el psicoanálisis grupal, entre muchas otras, ¿no? Entonces, este es el contexto de Cuernavaca en el cual a mí me interesó convocar a una serie de colegas y de vínculos también afectivos y a un proyecto intergeneracional de tratar de aprender de manera autogestiva sobre esta experiencia reciente o esta serie de memorias, digamos, y de experiencias recientes, sin hacerlo una investigación académica o institucional. Perdón, estoy teniendo... Ahí está. Uno de los personajes más visibles de ese contexto es Iván Illich. Él fundó el CIDOC, era el Centro Intercultural de Documentación. Es un proyecto complejo, pero que pretendía convocar y concentrar, por un lado, documentos, por eso de documentación, que permitieran discutir con los registros históricos en mano los efectos de las instituciones europeas y modernas, empezando por la Iglesia Católica, pero también la escuela, los hospitales y otro tipo de principios, digamos, de la modernidad, los efectos en el contexto latinoamericano y, digamos, las consecuencias en términos del tipo de formas de vida y de saberes que se vieron directamente desvalorizados, pero también violentamente borrados, ¿no?, a partir de esta imposición de las colonialidades instauradas con los lemas del desarrollo civilizatorio en América Latina, ¿no? Entonces, el CIDOC concentraba una serie de documentos y al mismo tiempo convocaba a pensadores a organizarse o a seguir o participar de seminarios que tenían que ver con una especie de discusión colectiva. No era un programa académico predefinido, se invitaba a proponer temas y que se fueran generando grupos de trabajo, y tenía una especie de prensa, que es esta imagen que vemos aquí del CIDOC cuaderno, una prensa casera de tipo offset, donde se publicaban una serie de compilaciones de las discusiones que se iban dando en el CIDOC. Uno de los temas principales y los primeros seminarios se llamó Alternativas en Educación, se desarrolló a lo largo más o menos de unos 7 años, y ahí se convocaron a una serie de pensadores y de activistas educativos, principalmente de Estados Unidos y de Europa, pero también de muchas partes de Latinoamérica. Paulo Freire, un nacido participante del CIDOC, pero también Francisco Juliao, que estuvo muy cerca, uno de los participantes del movimiento Vía Campesina en Brasil, Salazar Bondi de Perú y una serie de educadores como Maxine Green, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo convoqué a este grupo a dedicarnos a rastrear, a hacer una especie de línea de tiempo y a tratar de entender quién había pasado por el CIDOC, cuáles eran las ideas que estaban circulando y qué tipo de iniciativas o de acciones se habían ido desprendiendo de ese contexto. Como hablaba al principio, uno de los nodos importantes de la relación entre Cuernavaca y otras partes de América Latina fue el movimiento de comunidades eclesiales de base y su relación directa con la educación popular, desde donde estas ideas de Illich y Freire principalmente, pero de muchos otros educadores y practicantes de ese momento, estaban creando una serie de metodologías y de prácticas de trabajo, no solamente de teorías, ¿no? Hay una especie de genealogía afectiva, que así llamamos, que en un intento de trazar cómo estas iniciativas han ido permeando a otras generaciones y quiénes son las personas que pasaron por ahí y qué tipo de entramado podríamos identificar, ¿no? Para esta investigación usamos precisamente una de las ideas o metodologías de Illich, que viene en un texto que él produjo después de estos seminarios de alternativas en educación. Es uno de sus libros más conocidos en los 70, que se llama en español La sociedad desescolarizada, o The Schooling Society en inglés, y que hace una crítica a, no tanto a los modelos pedagógicos o a la estructura de las escuelas, sino al rol y al efecto que tienen en un sentido amplio, en una estructura de organización social donde la premisa económica y la del crecimiento económico es la que está estructurando casi todas las actividades productivas y particularmente formativas, ¿no? Entonces él empieza a rastrear el currículum oculto, que tiene que ver con no solo los contenidos que se imparten en las escuelas, sino cómo la estructura de la escuela en sí misma espacialmente empieza a configurar una serie de prácticas que son clave para el desarrollo del campo laboral y las líneas productivas como están estipuladas, que tienen que ver con pasar muchas horas en confinamiento, estar a cargo de un tutor o un supervisor autorizado por la institución, estar separados por género o por edades, y seguir una serie de planes de estudio a las cuales no se nos convocó a participar o a pensar, pero que implican también participar de una serie de rituales de certificación bajo los conocimientos que la institución reconoce como legítimos y al mismo tiempo crea una serie de programas para certificar, examinar y crear esta serie de organización por competencias, ¿no? Una de las cosas que plantea Illich es que el efecto de la escuela en términos sociales y culturales tiene que ver con este currículum oculto a vincular con el sistema de producción económico, pero también lo que hace es instaurar lo que él llama la imaginación institucionalizada. Es decir, que con esta configuración de poder y conocimientos legítimos, pero también de profesionales autorizados por la misma institución, creamos una cultura a partir de la cual, o digamos, delegamos la solución y la resolución de las necesidades básicas a las instituciones y sus representantes, es decir, los especialistas o profesionales. Esto sería el caso de la medicina, pero también de muchos otros ámbitos, y que lo que eso genera a la larga como un efecto cultural es la erosión o la disrupción de la capacidad de aprendizaje automotivado y autogenerado, no solo autodidacta, pero también la posibilidad de estimular y de cultivar, pero también de reconocer como saberes valiosos y legítimos esos otros que son fundamentales para la vida, que normalmente no se imparten en el ámbito institucional como conocimientos legitimados, ¿no? Entonces, bueno, una de las alternativas que él plantea las llama las tramas de aprendizaje y son, digamos, como una serie de elementos que ahora parecerían bastante comunes, en este entonces, principios de los 70, no lo eran tanto, y traza de manera muy minuciosa cómo se podría organizar un sistema donde, esquivando esta escolarización vertical, donde la decisión sobre qué y cómo aprender no corresponde a los que aprenden, sino que está dictada por la institución, regresa a fomentar espacios de autogestión del aprendizaje, que serían estas tramas del aprendizaje, donde lo principal es encontrar con otros compañeros de búsqueda que quieren aprender lo mismo que yo, poder entrar en contacto con todo aquel que tenga algo que enseñar y que ofrecer, y también tener acceso a objetos educativos que podrían ser libros, pero también instrumentos musicales, motores de coche, máquinas, herramientas, obras de arte inclusive, o videos educativos que permitan hacer este aprendizaje posible, y un sistema, digamos, de conexión entre quienes desean aprender y quienes tienen algo que ofrecer para enseñar, de intercambio de habilidades, ¿no? Esto hoy, en la época de las redes digitales, pues es lo más común, pero en ese entonces, digamos, como que tiene un sentido político, además, con defender el derecho a la libre reunión, y con que uno pueda encontrarse en grupos donde hay una diversidad de edades, de clase, de orígenes culturales, que está instigado por el deseo de aprender algo en común, ¿no? Entonces habla, por ejemplo, de un club de aficionados a un cierto tipo de música, o de un club de aficionados al ajedrez, donde el tipo de vínculos y de conexiones que se dan tienden a diversificar esos que están bastante homogeneizados o estructurados de manera puntual en otras áreas de la vida social o cultural, ¿no? Pues bueno, podríamos hablar mucho de esto, pero hasta aquí me voy a quedar. Usamos esta idea de las tramas del aprendizaje como nuestra propia metodología para aprender de la historia del SIDOC y de las otras experiencias en Cuernavaca. Hicimos esta especie de centro de documentación itinerante. Aquí se ven unas cajas azules, eran libros, fotocopias, documentos que fuimos compilando a lo largo de un año y medio, algunos ejercicios de líneas de tiempo que no tenían la intención de registrar históricamente el dato preciso nada más, sino de usarlos como detonadores de conversaciones colectivas y entender de qué manera estas historias nos interpelaban o nos nos reconocíamos en este entramado de una línea de tiempo no cronológica necesariamente. Y a partir de esto encontramos una serie de personas que o por participación directa, es decir, de experiencia propia, o por historia de vida, tenían alguna conexión con estas historias, y por otro lado, que su práctica nos conectara con preguntas alrededor de este tipo de prácticas, ¿no? Después de muchas sesiones, a lo largo de un año y medio, a puerta cerrada, en un entorno que estaba vinculado a la historia comunitaria de mi familia, decidimos plantear un ejercicio público, una especie de gesto que nos diera pie para socializar el tipo de aprendizaje que hasta ese entonces habíamos creado a partir de Entre Utopía y Desencanto. Durante 4 meses dispusimos una especie de centro de documentación con una línea de tiempo espacializada que nos permitía ordenar los materiales de investigación que fuimos encontrando y compilando, pero también introducir las miradas, las intervenciones y los gestos de los más o menos 40 colaboradores que participaron entre artistas, educadores, activistas y agentes desprofesionalizados, que es un término bastante iluchano. Inauguramos este lugar en la ciudad de Cuernavaca, en el Jardín Borda, que es un espacio físicamente cercano al contexto histórico del que estábamos hablando, y durante 4 meses tuvimos un festival de inauguración por 4 días donde había diferentes prácticas y no solo piezas artísticas, convocando a hacer y estudiar, a hacer y conversar, a poner el cuerpo. No me voy a detener en todos los colaboradores porque no me da tiempo, pero bueno, Beta Local, Naomi Rincón Gallardo, la Unitierra de Oaxaca, Gustavo Esteban, en fin, una serie de diferentes iniciativas, no solamente del campo artístico, pero sí conectando artistas, educadores, activistas, y, como decía, practicantes desprofesionalizados. Después de 4 meses de actividades, decidimos situar el archivo en Aeromoto, que es una biblioteca pública de libros de artista que funciona en la Ciudad de México, y mantenerlo con disposición al público. Hicimos un meeting, una especie de sesión colectiva para decidir qué hacer con ese archivo. No solamente cómo ubicarlo y dónde conservarlo, sino cómo mantenerlo activo y para quién era de interés, y decidimos situarlo en Aeromoto, en esta biblioteca. Quiero revisar un poco cómo voy de tiempo, porque apenas hablé de un proyecto. Entonces,
está muy bien, igual, tranquila.
Está súper bien, Sofía.
Vale,
no,
porque
problema.
Tienen dos proyectos.
No te preocupes.
O si quieren parar aquí y hacemos intervenciones, o me sigo con los otros dos. Me sigo,
yo diría,
¿verdad?
Que sigas, y vale. Al final pues vamos a las preguntas.
Perfecto. Bueno, una de las ideas de Illich que a mí me parecía muy importante es cómo él hace una reflexión en unas entrevistas que le hacen ya en la etapa más o menos hacia al final de su vida. Esto es en el 2002, cuando murió. Y él hace una reflexión en un libro que, si a alguien le interesa profundizar, se llama Los ríos al norte del futuro. Son una serie de entrevistas que le hace David Cayley. Y él habla en esas conversaciones de cómo, con el paso del tiempo, digamos, el SIDOC cierra después de 15 años en Cuernavaca. La razón por cerrar es que, por un lado, por el vínculo con la Iglesia Católica, que no hablo de esa profundidad que tiene Illich, el Santo Oficio en el Vaticano lo llama con una lista de nombres de todos estos activistas, educadores y militantes antidictaduras de Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay, Perú, a testificar y dar cuenta de una lista de más o menos 80 o 100 personas, a la cual Illich se niega completamente, y entonces él decide renunciar a todos sus vínculos con la Iglesia y entra en una tensión política muy importante, ¿no? Después de este tiempo, él se dedica, digamos que colectivizan la decisión de cerrar el SIDOC, no solamente por esta cuestión, sino también por una reflexión sobre si el propio SIDOC, después de 15 años, estaba empezando a instituir sus prácticas y a construir una dimensión, digamos, institucional, que iba en contra a eso que había sido el motor original del espacio de reunión, ¿no? Entonces deciden cerrar el SIDOC, se distribuye la biblioteca, y Illich se dedica por una serie de décadas después a, él dice que se vuelve un vendedor itinerante, en realidad es una especie de profesor invitado de distintas universidades en Estados Unidos y Europa, también en América Latina, y entonces está creando discusiones provocativas o propagandísticas, como él decía, con esta necesidad de cuestionar los orígenes de ciertas nociones que creemos instauradas como, como la imaginación institucionalizada y muchas otras sobre las cuales él sigue trabajando. Luego entramos en eso. Pero en estas discusiones participa constantemente de simposia, ¿no? Y él hace una reflexión y dice, ¿cómo es que se perdió? ¿En qué momento se pierde ese sentido del espíritu del simposium, que en términos griegos era sim, era el beber juntos, ¿no? Posium es pócima y sim es de conjunción. Y entonces dice, ¿en qué momento el simposium deja de ser este lugar de una embriaguez del pensamiento en la cual es posible llegar colectivamente a una capacidad de imaginación y de generación de ideas y de creatividad que excede, digamos, desborda a lo que uno es capaz de llegar de manera individual o genera por lo menos otras posibilidades, ¿no? Y dice, hace una reflexión sobre cómo las universidades, ¿no?, en la década de los 80, 90, se han vuelto espacios donde él observa que es más importante el performance profesionalizado de los representantes de la universidad, a tal grado que ese sentido original del pensar en conjunto se ve cuarteado, digamos, o restringido por la rigidez de la estructura institucional repitiéndose a sí misma, ¿no? Y que de manera contraria es mucho más orgánico y mucho más fértil el tipo de conversación que sucede después o antes o otro día, distinto al del simposio, con una cena regular, digamos, con un vino regular, al lado de una biblioteca inicialmente, idealmente, y en una conversación en donde la organicidad, la posibilidad de escucha y de compartir ya no está pautada por esta profesionalización imperante en el contexto universitario, ¿no? Entonces habla del deseo y la necesidad de recuperar esos espacios y ese sentido original del simposio, ¿no? Entonces yo me quedé mucho con esa idea en el cómo elaborar otro tipo de espacios para el encuentro, y no nada más me interesa el espacio de reunión para cenar, beber alcohólico o no y discutir, sino también el de preparar y construir las condiciones que hacen ese encuentro posible, es decir, cocinar la cena, que nos habríamos de sentar después a comer. Entonces, me ha sido muy importante como recuperar el lugar de la labor, digamos, del trabajo colectivo que está detrás de este lugar de encuentro, ¿no? Son esferas del trabajo que tienden a estar invisibilizadas o delegadas, inclusive en el ámbito artístico, cultural y mucho en el ámbito institucional, y que me parece que tienen un ámbito para reclamarse política y simbólicamente y activamente de manera muy, muy importante y valiosa, ¿no? Entonces, me ha parecido importante la cocinada, digamos, el cocinar como una primera excusa para encontrarse y reunirse y que permite también reconocer nuestras presencias y conversar desde una manera mucho más orgánica y también tratando de esquivar un poco esta cultura de la presentación de credenciales que tenemos tan incorporada, y tratar de articular otro tipo de espacios que también permitan después, a la hora de sentarnos a comer, recuperar el sentido del encuentro y de la conversación de una manera donde hay otra escala para el encuentro, donde el cocinar es una excusa, donde es un ensayo para el trabajo colectivo y también donde hay la posibilidad de preguntarnos hacia dónde podemos y queremos llevar esta energía y esta capacidad productiva que nos da el reunirnos con otros y que tiende a darnos una posibilidad de producción que excede las necesidades del grupo original. Y la posibilidad de decidir sobre cómo y hacia dónde orientarlo nos da también una dimensión de ejercicio político que a mí me interesa particularmente. Entonces, una cocina para aprender es un lugar en donde, otra vez, la cocina es una excusa, pero también es una manera de trazar relaciones con el territorio, genealogías de saberes que vienen del cuerpo y no de los conocimientos institucionalizados, y de articular otro tipo de encuentro en la convivencia y en el trabajo colectivo, ¿no? No me voy a parar en cada una de ellas. También es una posibilidad de activar, como en este caso, espacios institucionales con otro tipo de procesos, y poner, digamos, como en el espacio de lo visible, prácticas y procesos que tienden a estar invisibilizados, delegados o que están en el tras bambalinas de muchas de las actividades que se escenifican culturalmente, ¿no? Y bueno, finalmente quiero hablarles de un proyecto de los 81 que presentamos en la 32ª Bienal de Sao Paulo. Es una bienal en la que participé como co-curadora, estuvo bajo la curaduría en jefe de Jochen Volz y en el equipo curatorial estábamos colaborando Lars van Glarsen, Julia Rebousas, Gaby Nocobo y yo. Es un proyecto bastante amplio y complejo, tiene una escala brasileña, digamos, en términos de públicos, pero también de espacios, son 30.000 metros cuadrados de exposición, colaboramos con 81 artistas, más de la mitad de esas 81 presentaciones fueron piezas comisionadas, es decir, procesos de investigación artística generados desde la invitación a la Bienal. Fue un proceso realmente fascinante, tuvimos 1 millón de visitantes en 3 meses. Y la premisa de Incerteza Viva, que fue el título que le dimos, tenía que ver con reconocer o situarnos desde el lugar de la incertidumbre en relación a ecologías de saberes, a maneras y posibilidades de trazar otro tipo de relatos históricos y de nociones, digamos, como ancestrales, pero también otras genealogías. Hablar de la incertidumbre en términos del clima político y ambiental y tratar de reconocer el lugar de la incertidumbre también como una posibilidad política de otras formas de aprendizaje, ¿no? Quiero hablarles de un proyecto que se liga un poquito con una cocina para aprender. Bueno, aquí esta es una de nuestras imágenes de la identidad visual, es una raíz de yuca o de mandioca, como se dice en Brasil. El proyecto Restauro, que es lo que estamos viendo ahorita en las imágenes, es un proyecto que desarrolló por comisión el artista Jorge Menabarreto, o Jorge Menabarreto, que es un artista brasileño, que viene trabajando hace mucho tiempo con esta posibilidad de combinar espacios de saberes y prácticas. Él, a partir de la invitación a la Bienal, se planteó el desarrollo de la Bienal, digamos, como de tratar de cuestionar, de activar o de sacudir y volver permeable de alguna manera el tipo de membranas o de posibles límites entre el pabellón de la Bienal, el parque de Ibirapuera, pero sobre todo los contextos selváticos o de la, sí, forestales y las iniciativas de agroforestería, o sea, de agricultura sintrópica, permacultura y agroforestal que están alrededor de Sao Paulo. Él tenía la idea de traer la selva, así la primera idea era cómo traer la selva al pabellón, ¿no? Y esa primera idea evolucionó en una investigación muy rica y compleja en hacerlo a través de una primera instancia de mediación que sería la celular o estomacal. Él habla de mediación metabólica, ¿no? Este es, digamos, cómo conectar. Aquí estamos viendo una imagen que es desde adentro de la cocina, donde normalmente se instaura la cafetería, que sirve a las actividades públicas que suceden en el pabellón Matarazzo, en el parque de Ibirapuera en San Pablo. Digamos, esta es la vista desde la cocina y él hablaba, trataba como de hacer una especie de resonancia formal y metafórica entre la ventana de la cocina, el espacio del pabellón, el vínculo con el público, la relación con el ecosistema del parque de Ibirapuera con un ecosistema mayor que sería el del interior de San Pablo y tratar de evocar un imaginario forestal, ¿no? Y que esta mediación fuera similar o resonante con una escala de mediación corporal a través del consumo o de la ingesta, ¿no? De la boca y de una relación escultórica, él habla, del acto de comer con la transformación del ambiente, ¿no? Él toma la noción de Robert Smithson de sitio específico, como la intervención en un sitio que modifica el paisaje y habla del acto de comer como una manera también de moldear y de interrelacionar formal y evidentemente nuestras prácticas culturales y colectivas a lo largo de la alimentación con el tipo de paisaje que creamos y que sostenemos o reproducimos desde ahí, ¿no? desde aquí la dimensión política del proyecto tenía que ver con que esta escultura ambiental ayudara a visibilizar el tipo de paisajes diversos que crea la agroforestería, ¿no? Que trata de mantener un equilibrio diverso entre especies y sobre todo la regeneración del suelo como principio, en contraposición a los paisajes del monocultivo, ¿no? Que además son silenciosos, son donde se elimina la diversidad, donde se va volviendo de una austeridad y homogeneidad muy violenta en términos simbólicos, pero también vitales, y donde el efecto de eso es la desecación del suelo, ¿no? Trabajó con una red bastante compleja de colaboradores, incluyendo a Nekame Navarreto, que es una chef, su prima además, que colaboró con él, pero también con colectivos, con escuelas de cocineros en Brasil y con una serie de colectivos que producen la agroflorestería desde comunidades indígenas, quilombola y también de proyectos de agricultura familiar en la zona, digamos, como al interior de San Pablo, alrededor de donde está situado el pabellón, ¿no? Tuvo una colaboración también con el grupo entero. Bueno, estos son algunos de los elementos que vemos. Todo el menú estaba basado en recuperar lo que se estaba cosechando temporalmente, y esta idea del poch, que sería como el frasco, ¿no? El jarro, no sé cómo se dice en argentino, en español argentino, como una especie de contenedor en donde el principio era que se volviera una especie de representación en pequeño del paisaje, ¿no? Entonces se creaban, ahorita les enseño una imagen, una serie de capas, como son las capas de la tierra, que es de los principios de regeneración del suelo en la agricultura sintrópica, y que ahí se fueran como integrando los diferentes ingredientes que se iban dando de manera estacional y a partir de las cosechas naturales del entorno y de los colaboradores, ¿no? Se hablaba de un prato feito, o sea, como un menú del día agroecológico. Se trabajó con una escala de precio para poder tener un mínimo sugerido, pero también dar la opción de aportar al proyecto de manera mayor. Había una serie de principios de autogestión en la cómo estaba servido en los alimentos, ¿no? Tratar de romper con una serie de principios que, aunque son muy, están normalizados, ocurrían de manera sistémica en la gestión, en cómo la Fundación de la Bienal da el servicio de los alimentos en sus diferentes eventos, ¿no? Entonces aquí se trabajó a nivel invisible, pero de manera muy densa también, en reformular las posibilidades burocráticas para permitir que esto sucediera, es decir, servir alimentos en la Bienal a lo largo de los 3 meses de la exposición, utilizar todas las variedades posibles de los cultivos de los proyectos que les contaba, más o menos así se servían los platos. Estaba buenísimo. Los trabajadores de la Bienal teníamos un descuento y eso nos permitía también participar, digamos, como consumidores de lo que estaba trabajando ahí, y con un elemento muy importante que en su interés del trabajo de la mediación a través del arte, Jorge planteaba como un primer lugar de mediación que no necesariamente estuviera cargado de información y que era esa mediación celular o metabólica a partir de la ingesta, ¿no? Y decía, ese primer contacto con esto que estamos proponiendo sucede a nivel intestinal. Ese es el primer lugar, ¿no? Esta idea de la boca que les planteaba esta metáfora con la ventana de la cocina, este lugar de acceso, sucedía primero que nada en una mediación metabólica o celular, y desde ahí iba creando toda una otra disposición para encontrarse con esta propuesta de relaciones complejas y diversas a partir del proceso regenerativo del entorno, ¿no? Los muebles los hizo el grupo entero, que fue uno de los colaboradores. Había además algunos dispositivos, todas las mesas eran públicas, ¿no? No había mesas separadas. Había una serie de dispositivos espaciales, pero también sonoros, para mostrar toda la serie de cosechas que iban llegando para la producción. Y bueno, fue uno de los proyectos donde en términos curatoriales también se sintetizó algunos de mis intereses. Y hay otra cosa que trabajamos en la Bienal, para lo cual no voy a poder enseñarles la imagen porque no está cargando por alguna razón, pero es un dentro de los espacios para las actividades del equipo de mediación de la Bienal y también de las actividades públicas a lo largo de la exposición, Planteamos unos talleres, ¿no? Unos espacios de taller que muchas veces están en el sótano del pabellón o en otro tipo de lugares separados de la exposición. Eran unos espacios visibles, ¿no? Con unas cortinas hechas por otro artista colaborador, por Felipe Mujica, que permitían crear espacios de encuentro adentro del propio pabellón, o sea, no separando el área educativa de la expositiva. Y uno de estos espacios fue un taller cocina, ¿no? Había otro que era una biblioteca de herramientas con las cuales se trabajaban varias actividades. Y el atelier cocina, como le decíamos, o el taller cocina, permitía que el lugar de encuentro para las actividades, ya no de la escala más amplia expositiva, sino de grupos de trabajo, actividades públicas, discusiones y de las propias reuniones del cuerpo de mediadores de la Bienal, que es un cuerpo sustancial, importantísimo dentro de todo el proyecto de cada una de las bienales, tuviera también la posibilidad de anfitrionar, de recibir, de, digamos, como contagiar en el mejor sentido con diferentes tipos de procesos, de materias y de actividades para el encuentro a través de una cocina equipada que se dispuso dentro del pabellón, ¿no? Entonces, bueno, esto fue una manera como de cerrar diciendo que hay ciertos procesos de ida y vuelta que creo que se pueden dar entre de manera gradual y no necesariamente antagónica o completamente separada entre los ámbitos de trabajo más experimental y los ámbitos más estructurados institucionalmente, ¿no? Pues bueno, con esto cerraría y podemos platicar más en estas conversaciones. Espero no haberme colgado demasiado.
Gracias, Sofía. Un placer escucharte y muy, muy buena tu síntesis, realmente. Yo había escuchado charlas bastante largas sobre cada uno de los proyectos y creo que estuvo bastante interesante la forma que tuviste de recortarlos, así que gracias por eso, porque también fue un esfuerzo. Yo te quería preguntar, digamos, o mejor dicho, quería ahondar en esta última cuestión que vos mencionaste, que es, bueno, sin pararte en el antagonismo entre proyectos autogestivos y más experimentales y la institución rígida con sus reglas y sus situaciones más inflexibles, ¿qué posibilidades de filtración entre ambas encontraste a lo largo de tus proyectos y también cómo imaginás, inclusive a vos misma, suponiendo que, no sé, por ejemplo, después de todas estas experiencias vos tengas, si vos tuvieras que entrar a una institución, o sea, ¿cómo te imaginarías estos cruces o estas hibridaciones entre formatos más, digamos, eso, más blandos, más experimentales y una situación institucional más rígida? ¿Cómo describirías esos cruces o esas posibilidades?
Pues a mí me ha ayudado mucho pensar esta noción de la que hablaba Illich, como que tendemos a ubicar las instituciones con espacios físicos, o sea, con edificios, y a vernos nosotros como externos a la institución, ¿no? Como si la infraestructura institucional fuera el edificio y la infraestructura física y todos los recursos que ahí se albergan, y nos vemos como ajenos, ¿no? O como entes que circulan en diferentes grados de proximidad, vamos a decir, o desde el interior activando también. Y a mí me ha ayudado mucho esta noción que les compartía de Illich de la imaginación institucionalizada y pensar que la institución no es ese edificio que está allá afuera, sino que son una serie de prácticas que también nosotros reproducimos, ¿no? O sea, que interiorizamos y que reproducimos en nuestras maneras de hacer, en nuestra categorización de los conocimientos que reconocemos como legítimos o no, como hablábamos en el caso de la escuela, en el tipo de valor o de categoría que le damos al representante de un cierto saber especializado que está respaldado por una credencial institucional y frente a ese dejamos de lado o desvalorizamos otros, ¿no? Y entonces, creo que una de las primeras reflexiones, que además están constantemente mutando, tienen que ver con no cómo me relaciono con esa institución que está allá afuera, sino con las que estamos, hemos introyectado y además reproducimos en nuestras maneras de hacer y de conducirnos, ¿no? Y otra es una lámina que me acordé ayer, bueno, hoy en la madrugada en realidad, que les quería mostrar rápidamente. Déjame ver si la puedo poner aquí. Que parte de una colaboración que hicimos con el colectivo argentino Iconoclasistas en un encuentro en el año 2018 donde participó Cayo Norato, que estaba por aquí con nosotros, junto con muchos otros colegas de una red que en inglés se llama Another Roadmap for Arts Education, en español otra hoja de ruta para el arte educación. Y uno de los grupos de trabajo dentro de la red es el de educación popular y una serie de colegas de diferentes ámbitos de Brasil, Argentina, Ecuador, México, Colombia, España, Eslovenia y muchos otros lados nos hemos reunido a tratar de rastrear nuestras historias de educación popular, ¿no? Y una de las reflexiones que atravesaba, instigada por Cayo, que si sigue aquí podríamos platicar un poquito, era precisamente la distancia, o sea, ubicaron una especie de mapa. El grado de distancia con el que veíamos nuestro quehacer en relación a lo institucionalizado, vamos a decirlo, por no llamar la institución, ¿no? Como si fuera ese ente ahí medio fantasmagórico, y como tratar de ubicarnos en relación a grados, ¿no? Entonces hicimos este primer mapa que se volvió más una constelación de saberes, pero donde tratábamos de identificar, es una herramienta que creó Iconoclasistas específicamente para este encuentro, dónde, o sea, en qué distancia nos ubicábamos en relación a las prácticas más convencionalmente institucionalizadas. Pero la otra parte del mapa, que es esta que está aquí, tenía que ver con ubicar, alcanzan a ver aquí donde dice sensograma cuerpas, ¿se ve bien en la imagen? Si alguien me puede echar una pista de si se ve o no se ve.
Sí, cuerpo.
Tenía que ver con identificar, digamos, a partir de estos mapas iconoclasistas, Julia y Pablo realizaron una serie de hojas de trabajo, las estuvimos llenando y trabajando en varias sesiones de taller, y luego esta gráfica que les muestro es una síntesis posterior, ¿no? Que tenía que ver con dónde ubicabas en el propio cuerpo, señala dónde está tu relación con la institución en el propio cuerpo, ¿no? Es decir, en el estómago, en las rodillas, en los hombros, y qué tipo de, o en el pecho, qué sé yo, un lugar de empoderamiento, y qué tipo de sensaciones, ¿no? Con esta idea de los sentipensares, asocias a esa relación incorporada de lo institucional en tu ámbito de práctica, ¿no? Y bueno, aquí aparecía como la relación desde el estómago, el cerebro, desde el pecho, las rodillas, ¿no? Y había como una manera de ubicar un rango con la incomodidad, el agobio, la autoexplotación, la desaprobación y el miedo en las prácticas, ¿no? O la inspiración, la alegría, la valorización, la proximidad y los afectos en las prácticas, ¿no? Entonces, se los comparto en relación a esta pregunta porque... para mí ha sido útil, Rosario, como tratar de romper un poco con este imaginario más rígido de la que institución es afuera y yo, la institución es allá y yo estoy acá. Por otro lado, cuando he formado parte de equipos institucionales, es un recordatorio muy valioso y significativo el tener en mente que la institución la hacemos personas que estamos con nuestras subjetividades, con nuestros bagajes culturales, personales y también con el tipo de deseos y de proyecciones en ese ámbito de práctica, también estamos conformando y tomando decisiones, ¿no? Entonces, totalmente, digamos, como diluir un poco estas concepciones tan rígidas de la institución versus lo independiente y saber que son ámbitos de negociación que tenemos en el cuerpo, que estamos reproduciendo desde la imaginación puesta en práctica, que tiene que ver con la imaginación política, y que también son ámbitos de negociación que tienen que ver con cómo se estructuran los lugares de encuentro, de diálogo y de configuración de nuestras prácticas, ¿no? Entonces, bueno, me ayuda pensarlo de una manera menos binaria. Hay otra referencia que me gustaría compartir para el que le interese, es el trabajo de un crítico español que lleva muchos años viviendo en México, es Alberto López Cuenca, y él viene hablando hace tiempo de cómo comunizar las instituciones culturales y si esto es posible, ¿no? Y para ello recurre a una noción de infraestructura que nos ayuda a separar esta idea monolítica y además como material de concreto de la institución y a pensar la institución como una infraestructura que está compuesta por el acceso a recursos, por la manera en que se establecen vínculos y cómo en esos vínculos, es decir, las comunidades que hacen a la institución posible, cómo se gestiona la decisión de dichos recursos, ¿no? Pues pensarlo más bien en estos ámbitos. No me voy a clavar porque es toda una cuestión teórica que además Alberto es muy, muy generoso y preciso en desarrollar, ¿no? Pero bueno, por ahí me quedo. No sé si contesté la pregunta.
Fantástico, gracias. Gracias, Sofía. Muy bueno la imagen con iconoclasista. Yo me puse los anteojos, pero estaría bueno por ahí si la podés mandar y la compartimos después. Acá sí. Están preguntando por el apellido Alberto López Cuenca.
Alberto López Cuenca. Y si buscan los comunes víricos o uh-huh. comunizar las instituciones culturales, en los últimos 2 años más o menos ha participado de varios foros públicos dando conferencias bastante ilustradas, digamos como muy bien documentadas sobre estas nociones. Comunizar las instituciones culturales sería una de las bases, ¿no? El Seminario Públicos del Futuro, en fin, Alberto López Cuenca, conferencias, van a encontrar un montón de videos en línea y también es un productor crítico, entonces tiene varios textos, ¿no? Él se ha centrado en esta discusión particularmente en la posibilidad de los comunes digitales, ¿no? Y cómo hay una serie de regulaciones muy importantes en ese tipo de ámbito, en las prácticas creativas y artísticas.
Fantástico, gracias.
Quisiera hacerle una pregunta también a Sofía. Sí. Sofía, me interesó mucho tu charla y también me interesó mucho las ideas que propones, pero también adentrándome en lo que quiero llegar después de la presentación de tu proyecto, que muchas veces se habla como de trabajar de lo colaborativo, pero en general cuando eso sucede, cuando eso pasa, siempre se hace de una división de tareas y roles, no desde la creación comunitaria ni desde las propias individualidades como han propuesto un poco tus proyectos. O sea, creo que desde ese lugar, los proyectos que has propuesto sí logran que las personas que logran sentirse involucrados desde su individualidad, sus deseos y también su interés inclusive desde sus incomodidades. O sea, creo que este último proyecto que planteaste de trabajo inclusive en la Bienal tiene como ese rol de entre negociación y también construir hechos que se relacionen con lo común, con el bien común. Te quería preguntar un poco cómo tú piensas esta relación entre de aprendizaje o de educación entre el tiempo institucional y el tiempo como artístico creativo, porque muchas veces hay una diferencia en lo que ocurre entre un tiempo institucional y un tiempo pedagógico. Muchas veces se podría pensar que son disímiles, inclusive porque un tiempo institucional busca lógica, busca generar productos, y muchas veces la educación tiende a, se podría decir, a trabajar bajo esas dinámicas de velocidad que le imponen lo institucional, pero quizás no sean las correctas. ¿Qué piensa entre ese tipo de temporalidades?
Sí, claramente es un ámbito de negociación súper importante y que a veces no es tan evidente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Entrutopía y Desencanto, para mí fue muy, muy importante tratar de gestionar en términos administrativos, o sea, todo un cuerpo de trabajo que permitiera llevar a cabo una serie de encuentros a puerta cerrada durante 1 año y medio, con la idea de que eso fuera parte del proceso de aprendizaje primero, ni siquiera hablábamos de investigación, ¿no? Como una especie de estudio colectivo. El grupo era interdisciplinario y a mí me interesaba mucho que no hubiera una predisposición al producto o al foro público que seguía a ese encuentro, ¿no? Una imagen donde se ven un montón de gente en el piso con papelitos de colores, era un ejercicio que estuvimos haciendo que se llamaba de lo utópico a lo viable, que también facilitó una de las colaboradoras del núcleo del proyecto, Naomi Rincón Gallardo, que es artista y educadora, y con Naomi trabajamos mucho estos dispositivos para tratar de hacer una lluvia de ideas que la premisa era, sí, solo sí, hay algo que aprendiste de este proceso de trabajo. ¿Qué tipo de gesto público te ayudaría a socializar estas ideas, ¿no? Y de ahí, ¿qué dispositivo sería el más útil. De ahí fuimos configurando una serie de propuestas que, donde se dieron colaboraciones y diálogos que nosotros no prefiguramos entre los participantes, sino que vinieron de esta convivencia, de este trabajo inmersivo intenso a lo largo de un año y medio. Me era muy importante que los encuentros fueran no en un museo o en el aula de una universidad, sino en estos otros espacios que les mostraba. Y tratar de ampliar y de alargar lo más posible tanto el espacio de estudio, el tiempo de estudio más bien, como el tipo de salidas o de gestos públicos para ese dispositivo que después fue el festival y el centro de documentación que les contaba, ¿no? Sin embargo, como dices tú, ponía un tiempo a una especie de condensación de la energía que también pone un nivel de adrenalina que a veces es útil también para los procesos creativos y de concreción, donde se tratara de condensar todas estas propuestas en este centro de lectura o de educación, de documentación, perdón, con el festival y las actividades públicas que fuimos gestionando a lo largo de 4 meses. Sin embargo, en lo personal, yo me quedé, después de haber hecho esa labor, digamos, como de diseño del proyecto, de conceptualización, la primera parte de la investigación que era personal, la convocatoria al grupo de trabajo, que éramos 6 colaboradores inicialmente, luego el desarrollo colectivo de las líneas de estudio, de las preguntas generadoras, como les llamábamos, y de la otra serie de colaboradores que se fueron sumando, también asumí una serie de funciones, ¿no? Digamos, como de coordinación, de convocatoria, de gestión administrativa, de gestión de los presupuestos. Yo había solicitado a concursos públicos una serie de fondos para poder gestionar ese proyecto con la retribución más justa posible para todos los colaboradores y asegurar que los fondos estuvieran ahí para ello. Y al mismo tiempo eso conllevó hacer toda una gestión administrativa y burocrática de cada uno de esos apoyos, que como ustedes sabrán son horas y horas de exceles, de recuentos en contaduría, fiscales, comprobaciones, asociaciones, abogados, y que todo ese trabajo tiende a quedar invisible, ¿no? Y tratamos como de sortear lo más posible ese tipo de labor para que el espacio creativo y de convivencia estuviera menos configurado o restringido por esta cuestión administrativa y esos tiempos. Sin embargo, a mí me pasó después de este proyecto que llevo casi 2 años, que me quedé sintiendo que me había hecho falta, a mí personalmente, tener más tiempo de estudio para poderme meter en el archivo que habíamos conjuntado, en leer con mucho más calma y estudiar ya fuera de la efervescencia colaborativa muchos de los procesos que fuimos mapeando. Y un poco una cocina para aprender es la consecuencia, digamos, de años después, hasta después de que termine la Bienal, de poder volver a acercarme a esos materiales y trabajar con otro ritmo, ¿no? Con lo cual quiero decir que sin duda hay una combinación entre cierto tiempo como de estudio y de investigación y luego esta aceleración que mete el dispositivo de hacer público, que está muy marcado por tiempos administrativos e institucionales, ¿no? Pero sí es una reflexión con la que yo me quedé, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido la posibilidad de continuar, por ejemplo, el espacio-tiempo de aprendizaje sin tenerlo atado a una presentación pública? Pero bueno, en ese caso, esos tiempos estaban dictados por las instituciones públicas que fondeaban en términos monetarios el desarrollo del proyecto, ¿no? Yo creo que es una pregunta súper importante. En el caso de la Bienal, por ejemplo, a mí me dio posibilidades de negociación ser parte del equipo curatorial y no llegar en los tiempos del equipo educativo, que esa es otra cosa que tiende a pasar mucho en las instituciones, que son procesos de trabajo que están separados en términos de equipo, pero también en temporalidades, y tratar de integrar desde la propuesta curatorial original y en la comisión a los artistas, pero también en el presupuesto de producción, tanto los costos materiales de la investigación y del montaje de la pieza en salas, como en el mismo presupuesto de producción las actividades públicas posteriores para tratar de alargar las posibilidades de colaborar con los artistas con remuneraciones justas, ¿no? Este es un espacio, digamos, como de constante negociación en donde, en las instituciones donde yo he estado, se vuelve muy evidente que es muy importante, digamos, como tratar de crear sinergias desde el principio del proceso de concepción curatorial entre las diferentes áreas, y no solamente la curatorial y la educativa, las diferentes áreas institucionales que se implican en la producción de proyectos, ¿no? Porque si no, los tiempos son muy distintos, ¿no? Y luego está la parte de la naturaleza que preguntabas de los procesos propios, ¿no? Que es cuando un proceso de estudio o de experimentación pedagógica se ve, a veces sí pienso, instigado de manera productiva por tener una fecha de presentación pública, y otras veces coartado o presionado por, sobre todo cuando son colaboraciones entre personas que se están gestionando a partir de una pieza o de una propuesta, y que luego es muy difícil crear esos encuentros o esas sinergias fuera del marco temporal y presupuestal de una colaboración en un marco expositivo o educativo, ¿no? Entonces, sí creo que son tiempos distintos, y también creo que cuando... Que los motores son distintos. No pensaría, no me gustaría otra vez binarizar entre si uno es positivo y otro es negativo. Creo que a veces los tiempos institucionales permiten también, por ejemplo, una puesta en público o en crisis, en el mejor sentido, de las ideas o las propuestas que se vienen cocinando en otro ritmo o temporalidad, y que eso también le hace bien al proceso de aprendizaje. Y otras veces definitivamente instrumentalizan un proceso para priorizar su objetificación o su presentación pública de maneras, digamos, como muy poco orgánicas, ¿no? En relación al proceso de aprendizaje o de investigación o de experimentación original. Entonces yo creo que ahí es como constante, es un campo de negociación sustancial, ¿no?
Sí. Dentro de esas propias categorías que estuviste trabajando, que para mí viajan mucho entre lo político, lo poético, lo pedagógico, también me interesaría quizá ahondar como en un punto si hay alguna diferencia para vos, algo más crucial, al menos entre el proceso educativo y el proceso de educación por ser en las instituciones, porque principalmente lo pregunto porque... Por ser los procesos que tú propones, muchas veces son procesos de aprendizaje que aún no existen o no tienen un nombre específico, o se inauguran otras formas como de pensar y otras formas de pensar el mundo. Entonces, ¿cómo tú trabajas los procesos educativos, los procesos de mediación? ¿O existe alguna diferencia entre eso cuando son procesos también muy experimentales, o sea, procesos que no tienen, como se podría decir, un resultado a priori?
Sí, para mí un poco esto que hablábamos al principio del campo de prueba y de prácticas que es trabajar dentro de una institución, y como el tipo de ensayos que yo he encontrado como fértiles y posibles en el ámbito institucional, digamos, cuando yo he decidido trabajar de manera independiente y no dialogando con el programa institucional, tiene que ver con una necesidad vital de... recuperar otro tipo de energías donde no estoy respondiendo constantemente a ese marco institucional, ¿no? Que, como digo, en cierto tipo de condiciones hace ciertas prácticas posibles, ¿no? Porque además dispone esta serie de elementos infraestructurales de las que hablábamos, pero en otros casos, digamos, cuando la entraña y la necesidad de experimentar desde otro tipo de matrices a mí me lleva a trabajar en otro contexto, en realidad lo que yo estoy buscando es no estar negociando constantemente con ese, no en el origen del proyecto, quizá porque sí creo que hay en tanto agentes culturales una necesidad cuando el tiempo es el propicio, así casi estoy hablando como el I Ching, ¿no? Pero cuando es el tiempo propicio, sí que hace bien y es necesario poner en crisis y en público, ¿no? O sea, como hacer dialogar este tipo de propuesta en un ámbito ampliado y tratar de entender a quién interpela, ¿no? A quién no, qué tipo de otros aprendizajes genera cuando está puesto en crisis y en público, ¿no? Y creo que eso es, pues es muy importante. Entonces, sí, para mí como que yo a veces digo que lo que hago en mis investigaciones más personales acaba siendo siempre talleres y fotocopias, ¿no? Como que al final es un encuentro y una especie de registro, medio publicación que queda por ahí de lo que trabajamos. Creo que el registro y la documentación es un ámbito también en el que se necesita reconfigurar y ensayar otro tipo de relatos, más colectivos, más diversos, más complejos de eso que sucede en el encuentro, y también es un ámbito que me interesa trabajar mucho, ¿no?
Te iba a preguntar sobre eso que estás mencionando, más que nada, ¿cómo describirías, digamos, tus procesos de investigación que claramente están por fuera de un ámbito rígido académico y demás, que quizás en algunos puntos dialoga con ciertas metodologías, pero en donde entiendo que el cuerpo, los afectos y la entraña, como dijiste vos hace un ratito, también tienen un peso importante? O sea, me gustaría que un poco describas, si es que se puede, no voy a decir cuál es tu metodología, pero sí como, cómo describirías ese proceso, ¿no? Que a vos te lleva a generar estos proyectos, o al revés, o que partís de estos proyectos para arribar a ciertas conclusiones o alimentar un poco esa investigación.
Yo creo que viene mucho de este tema de los aprendizajes valiosos y de vida, y de cómo hay un montón de experiencias que no necesariamente se relatan oficialmente o se codifican cuando se escribe la historia, ¿no? Que tienen que ver con estas apuestas a otras maneras de aprender y de hacer. Yo creo que hablaba un poco del proyecto de la reflexión sobre la vida en comunidad y la historia personal. Yo fui alumna de una escuela activa fundada por varios exiliados argentinos y chilenos en la ciudad de Cuernavaca con la metodología Freinet. Era un contexto muy amoroso también, y digamos como muy entregados a un proyecto pedagógico, político, también desde la colectividad, desde la asamblea, desde la estructura de cooperativas. Y yo me fui dando cuenta de eso en realidad después, que son experiencias que me marcaron, ¿no? Y que yo sí siento que hay una necesidad de, digamos, con lo a veces apabullante que tiende a ser el ámbito institucional y el ámbito también laboral y profesional, yo siento una necesidad de recuperar estos otros lugares donde aprendemos y compartimos saberes y formas de hacer valiosas para la vida, no como algo que se nos ocurre como la primera vez, sino que tiene su propia trama genealógica, ¿no? Hay otras personas que se lo han planteado en otros momentos y han tenido estas experiencias o estos aprendizajes, o se han constituido estas herramientas, y eso se va de alguna manera permeando transgeneracionalmente, se identifique o no en los relatos oficiales, ¿no? Y a mí me parece que ese es un lugar, digamos, de las prácticas vivas, donde se construye conocimiento, donde se crean herramientas, donde se experimenta, donde se responde en términos políticos a las necesidades más cercanas, y que también han ido configurando el mundo en el que hoy nos movemos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle más cuerpo y más espacio, más sonoridad a esas historias y esas prácticas en nuestros propios quehaceres? Y en el caso concreto del arte, creo que es un campo que está también marcado por precisamente estas negociaciones constantes entre modos de hacer que no están siempre reproduciendo el lugar de lo conocido, ¿no? Sino planteando qué otras cosas son posibles. Y digamos, eso es algo que pues a mí me regenera las ganas de seguir haciendo en el campo en el que trabajamos.
Eso que dijo Rosero me recordó esa famosa frase de Freire: las cosas primero tienen que tocarnos afectivamente, o si no, no funcionan. Desde ese lugar estoy como de acuerdo con los procesos que planteaste también, porque la mayoría de lo que ocurre muchas veces en educación, principalmente en educaciones, son conocimientos normativizados o institucionalizados, Y no se aprende y muchas veces no se prepondera el escuchar y aprender con el cuerpo, accediendo tal vez a otros saberes, a otros modos de construir conocimiento y que puedan ayudarnos como a imaginar también otras formas de temporalidades. Pienso mucho también que los procesos artísticos y los procesos educativos también son procesos lentos, que no necesariamente van a generar producto o van a generar resultados que sean claros. Entonces también hay cierto grado de incerteza también con los resultados que muchas veces las instituciones no están preparadas o simplemente no quieren ver un grado también de imposibilidad de resultados. O sea, los resultados yo creo en arte y en educación son muy, muy lentos y con esto también, hablando de esta lentitud, de esta temporalidad, quisiera recordar también que el chat está abierto también a preguntas, a las preguntas acá de todos. Veo que nos acompañan muchos amigos escritores, curadores, veo también ahí a los compañeros de Uber Baus, acá también de Sao Paulo, veo a mucha, mucha gente de ahí de Proa, Noemí, mucha gente, así que los invitamos si quieren hacer algunas preguntas también a Sofía.
Yo nada más decir que tampoco es que sea así el hilo negro. Muchas veces estas prácticas tienen que ver con recuperar el ámbito de lo común, ¿no?
Claro.
Y digamos, lo de la cocinada es lo más común, todos tenemos, y por eso es potente, ¿no? Y esa parte me parece como también importante desde esta exigencia mediática, ¿no? De configurarnos identidades únicas o subjetividades particulares y sobresalientes en las redes sociales, en el ámbito profesional, etcétera. De pronto es como recuperar una escala del ámbito de lo común, ¿no? Donde otro tipo de diferencia y de diversidad es posible, pero también donde nos podemos desmontar un poquito esta serie de configuraciones de identidades públicas o mediatizadas, ¿no? Que muchas veces se interponen entre otro tipo de intercambios. Y al mismo tiempo que, digamos, aunque la relación con la cocina sea que no me gusta cocinar, ¿no? Gusta, que a mí me encanta eso, en la cocinada no es una clase de cocina, entonces cada quien medio que va agarrando el lugar de, yo lo que me gusta es lavar los trastes, yo a mí lo que me gusta es picar el ajo y la cebolla, que esos siempre son muy bienvenidos, o hay alguien que lo que quiere es conversar con todos los que están cocinando, pero no meter las manos en nada, o servirle tragos y poner música a los que cocinan y hacer plática. Y ese tipo de configuración como que responde a otras posibilidades de encontrarnos y de hacer en conjunto, ¿no? Sin que sea el consenso, el proyecto completamente definido, los roles preasignados, los campos de especialización. Y esa experiencia yo creo que tiene el potencial de proyectarse más allá de ese ámbito tan común y cercano o doméstico, ¿no? Pero bueno, ya me voy a más bien.
Ahí parece que llegaron algunas preguntas, Rochis.
Sí, acá tenemos de Edgardo Donoso de la Universidad Nacional de Rosario. Él pregunta cómo se puede aportar a los cambios dentro de la universidad en la enseñanza de la metodología de investigación en Bellas Artes.
¿Cómo dice? ¿Cómo se puede aportar a los cambios dentro de la universidad en la
¿Cómo se
enseñanza
puede
de metodología?
aportar a los cambios dentro de la universidad y en particular en la enseñanza de la metodología de la investigación en Bellas Artes?
Pues yo lo único que diría ahí es que en mi experiencia con planes de educación institucionales particularmente el campo de la investigación artística, que es algo que ha estado reconfigurando en las últimas décadas también los ámbitos de las academias artísticas. Creo que es bien interesante rastrear y entender de dónde viene la investigación artística, o sea, esa noción, como cuál es su trazado histórico, a qué intereses y economías responde, porque viene además del Plan de Bolonia, de una reestructuración académica generada en Europa y ha tenido una serie de consecuencias en contextos universitarios, donde los recursos y las políticas institucionales son muy diversos a los de los contextos quizás mexicanos o argentinos, ¿no? Y donde creo que es importante preguntarse cuál es el sentido de la investigación artística en los contextos propios y qué tipo de agentes culturales pueden activar procesos útiles, ¿no? Y necesarios en los propios contextos y no nada más reproducir este tipo de imaginarios de la profesionalización del campo artístico que tendemos como a absorber, sobre todo en esta, pues en estas últimas décadas donde hay esta esfera de mucha visibilidad del arte contemporáneo internacional, que crea ciertos perfiles de profesionales del campo que muchas veces tienen poco que ver con el tipo de necesidades y de activaciones que sí son, digamos, como urgentes, posibles y también necesarias o deseables en nuestros entornos más inmediatos, ¿no? Entonces, yo creo que hay todo un campo documentado sobre la investigación artística, principalmente con fuentes europeas y norteamericanas, a las cuales creo que hay que darles un lugar situado, es decir, entender en qué condiciones se generan, y luego tratar de ver si ese interés contemporáneo sobre la investigación artística en nuestros ámbitos universitarios nos permite configurar otro tipo de vínculos posibles, ¿no? Digamos, hay una serie de lecturas, tendría que buscarlas, porque sí que las tengo, que son referentes teóricos, históricos y metodológicos de la investigación artística, ¿no? Pero yo creo que hay mucho de dónde echar mano también para configurar y negociar los planes académicos o por lo menos las libertades de cátedra en los ámbitos en los que estamos trabajando como docente.
Justamente acá Carolina Grimblatt estaba preguntando algo que creo que se responde con tu respuesta a la pregunta anterior, que es, quisiera saber si crees que existe la posibilidad de que las carreras de posgrado en artes puedan ser permeables a estas otras formas de construcción de conocimiento. Creo que en parte se responde, quizás puedas ampliarla, pero...
Bueno, quizá también recordar que así como las instituciones permiten o pueden ser campos de ensayo, de experimentación, yo creo que el espacio de la práctica educativa, ¿no? En la docencia también es un campo de experimentación, también se están articulando ensayos o lugares donde es posible ensayar otro tipo de configuraciones de relación entre el conocimiento, desde los vínculos políticos y afectivos y con eso que está pasando ahí adentro, ¿no? Entonces yo creo que para mí lo único que diría Carolina es que creo que, claro que esto otra vez está en negociaciones con otro tipo de marcos institucionales, políticos y de decisiones, pero el campo de la docencia es un campo de experimentación también de práctica, ¿no? Y habemos un montón de artistas docentes, de académicos que les interesa crear y producir más allá del currículo, ¿no? De investigadores con un pie dentro, un pie fuera, o de agentes de investigación realmente independientes, y que como que creo que hay una decisión y una voluntad de experimentar en ese campo, también de cuestionar de dónde vienen las inercias o las prácticas que estamos reproduciendo. Y si la pregunta sería si responden o no a las necesidades y al deseo de esos que nos estamos encontrando para aprender y enseñar. Y si no está respondiendo, entonces, ¿cómo ensayamos otros dispositivos que estén más cercanos a las necesidades y los deseos que nos convocan, ¿no? Entonces, ahí diría solo que no perder la posibilidad de experimentar ahí. A veces son elementos muy sencillos, desde cómo están dispuestas las sillas en el aula, desde si estamos repitiendo una confrontación de docente con grupo de alumnos, o si podemos disponer las sillas de otra manera, o trabajar en cada sesión sobre diferentes configuraciones del espacio y qué tipo de conversaciones se crean o se generan desde un lugar o del otro. Como yo decía, creo que son varios elementos que yo entiendo como compositivos de ese lugar de encuentro, ¿no?
Gracias, Sofía. Acá agradecen tu respuesta. Bueno, y acá Noé, compañera de proa, comenta, bueno, dice muy bueno, muy estimulante todo lo que comenta Sofía para seguir pensando. Nos pasa en nuestro equipo de educación a veces que estamos muy anclados a la propuesta de exhibiciones, pensando en mediaciones en relación a obras y salas, nos cuesta pensar metodológicamente nuestra práctica de forma más general o transversal. Creo que pasa mucho eso también.
Sí, y hay una presión del tiempo también, ¿no? O sea, como que están estos tiempos institucionales de los que hablábamos, donde además tendemos a estar en casi todas las instituciones que yo conozca, independientemente del lugar, sobrecargados, es decir, como que la proyección del alcance discursivo y de programación desde los museos y las instituciones tiende a sobrepasar las capacidades materiales y humanas de los equipos de trabajo. Y bueno, eso es algo que yo creo que los últimos años de crisis pandémica también han hecho posible reflexionar y mirar de otras maneras, no que eso garantice su transformación inmediata, pero por lo menos mirar desde otro lado esos lugares del sobretrabajo y de los ritmos, ¿no? ¿Qué pasa si alentamos o qué nos permite? Y la otra es tener un tiempo antes de entrar en la carrera productiva, de saber preguntarme, ¿este es el formato que mejor sirve al deseo, a las posibilidades? ¿Por qué lo estoy haciendo de esta manera? ¿Será que podría hacerlo de otra manera? Y esto no tiene que ver con inventar el hilo negro, sino quizá volver a mirar los espacios en los que ya estamos trabajando con otros ojos y hacer pequeños ajustes y ensayar otras configuraciones en eso que ya está ahí, ¿no? ¿Qué pasa si la charla, en lugar de hacerla en el auditorio, la hago en salas al lado de las piezas? Claro. ¿Qué pasa si el lugar de reunión o el diálogo nos permite que haya, en lugar de un ponente y un moderador, una conversación más polifónica? ¿Qué pasa si, en lugar de hablar, pregunto y escucho? Entonces son, digamos, como pequeños gestos que nos permiten quizá activar otro tipo de intercambios en eso que de por sí está sucediendo, ¿no?
A mí me parece clave esto que decís, en el sentido de que es cierto, a ver, en relación a esto que comenta Noé, que en algún punto las exhibiciones siguen siendo las grandes protagonistas dentro de los espacios de arte, ¿no? O sea, y todo lo que arrastra eso es, bueno, que por ejemplo, el único, digamos, si hay una investigación, siempre en torno a la exhibición. Es decir, por ejemplo, los equipos educativos no tienen margen o no tienen el margen necesario para investigar sobre las propias prácticas, y esto también incluye un trabajo reflexivo en torno a la propia metodología. Yo creo que no es que no hay metodología, creo que tiene que ver con esto que vos comentás, o sea, hay una metodología, lo que pasa es que no hay tiempo ni margen para repensar esa metodología y para en algún punto redireccionarla o ampliarla o lo que sea. Y creo que eso a la larga es un poco letal en algún punto, ¿no? Porque si no hay un espacio para pensar la propia práctica, para reflexionar sobre ella, para investigar, para escribir, o sea, no hay un espacio de algún punto de digestión, como volviendo a tu tema de la comida. Más, nada, hay cosas que se van perdiendo, hay márgenes de reflexión que no, digamos, que no están, entonces eso también termina afectando las prácticas, termina afectando el espíritu incluso mismo del equipo, o sea, hay ahí como toda una serie de cuestiones que tienen que ver con estos ritmos de los cuales veníamos hablando, que son propios también de la institución. Pero bueno, no todo es oscuridad.
Claro, no todo es oscuridad, también hay resistencias.
También hay resistencia, y no, y creemos acá con Víctor y con Nati que está enferma y no está presente, pero sí lo está desde el espíritu o está conectada igual. Que los equipos de educación pueden ser como unos espacios interesantes también para repensar esos ritmos institucionales e inclusive accionar desde ellos. También porque son los equipos que están directamente en contacto con el público y con el afuera, ¿no?, de la institución. Entonces ahí hay como una fortaleza, y quizás también por ser los más, entre comillas, relegados en muchas ocasiones, o sea, no ser como estar en el centro de la escena, también a veces puede ser como una oportunidad. Pero bueno, no sé qué pensás en relación a esto último.
Yo creo que hay, o sea, es un campo en disputa claramente, y creo que sucede en todas las instituciones que yo conozca. Para mi personal experiencia, esto que hablábamos antes de poder participar en los procesos de toma de decisiones es crucial, y que no sea una intervención del área educativa posterior. Eso es muy importante, pero también es esa parte donde el visitante que llega al museo no se está planteando en su interlocución con las exposiciones. Ah, esto lo hizo el área de curaduría. Ah, esta parte lo hizo el área de mantenimiento. Acá ya estoy entrando a quienes llevan el espacio arquitectónico, ¿no? Esto ya es del área de educación. O sea, esa estructura interna, ¿no? Como de división de ámbitos de trabajo en la institución, no necesariamente corresponde a la experiencia de los visitantes, ni tendría por qué estar seccionada de esa manera, ¿no? Entonces, también creo que hay una reflexión sobre cómo la mediación no es lo que hacen los educadores de sala, sino que la mediación va ocurriendo desde el momento en el que veo la imagen de un anuncio de una exposición que me interesa, desde cómo me relaciono con la llegada física al lugar del museo, desde, digamos, como qué tipo de informaciones me reciben, y que estas artificios también de la organización interna de una institución no están directamente relacionados con la experiencia de los visitantes. Entonces, ¿cómo crear un poco de espacios más de mayor interrelación al interior de las instituciones? Creo que es muy importante. Y la otra es que creo que también hay este tema del, digamos, de no cambiarlo todo y elegir las batallas, es súper importante para no acabar desgastados en esa necesidad de poner la entraña en la institución porque te la atropella directamente, ¿no? Entonces, ¿cómo sí elegir cuáles son esos pequeños gestos donde puedo crear otro tipo de interlocuciones, ¿no? Y por otro lado, también creo que es algo que hemos discutido en esta red de las que les hablaba de Another Roadmap for Arts Education, que ustedes han trabajado con el proyecto de escrituras, el laboratorio, la clínica de escritura de arte y educación. Cada vez sabemos más agentes de este campo del arte y educación que no solo estamos haciendo y experimentando, sino que estamos escribiendo sobre nuestras prácticas, ¿no? Y también creando un lugar de enunciación del tipo de lenguajes y prácticas con los que estamos trabajando, que sí se inscriben en el imaginario y en el campo de prácticas del arte contemporáneo. Entonces, recordar otra vez esta noción de Bourdieu, de campo, que está reconfigurándose constantemente, ¿no? A veces por una renegociación interna de las reglas del campo y a veces por la renegociación de sus límites en el espacio de encuentro con otros ámbitos. Entonces, pues sí me parece muy importante pelear esa batalla, pero también elegir cuál es pelear para no acabar vencidos en el intento.
Abatidos, tal cual.
Sí, y eso no siempre se sabe a priori. A veces uno lo aprende cuando ya metió la pata y se dio cuenta que pues, esa batalla no es la que uno quiere pelear, ¿no? Pero bueno.
Bueno, si les parece, vamos cerrando. No sé si alguien más quiere compartir algo. Víctor, si vos querés también.
Sí, dejarlos también invitados para la próxima charla también. Y que también Bien. Esta charla va a quedar grabada y vamos a subirla prontamente a internet, a las redes de Pro y a las redes de Reset. ¿Y la próxima charla quién viene, Rosario?
Y vamos a estar conversando con Mónica Hoff el 26 de abril a las 5 de la tarde.
Claro, justo la vi hoy día.
Bien, bueno, y vamos a invitarlos también a rever esta conversación. Para mí fue súper enriquecedora. Sofía, muchísimas gracias. Porque
muchas gracias, Sofía.
Hubo así como un margen de conversación por fuera de lo que por ahí yo estaba acostumbrada a escuchar de tus proyectos, que por ahí las presentaciones estaban más vinculadas a los proyectos, y acá me gustó que por ahí nos abrimos un poco y fuimos hablando de otras cosas, y creo que eso fue interesante. Así que gracias, y gracias Vito por acompañar la actividad, Nati también, que estaba medio enferma, aún así está conectada, así que agradecemos. Y al equipo.
Voy a esperar los datos de Sofía para recorrer Sao Paulo.
Ah, sí, yo voy a mandar unos tips de comida.
Claro, como estuvo acá en la Bienal, sabe todo.
De comida y samba, comida y samba callejera, eso yo te puedo decir.
Fundamental.
Bueno, muchas gracias por la invitación y por la escucha, y saludos a Alex, que ahí te estoy viendo, y a toda la gente que se conectó, y con mucho gusto, también puedo compartir las referencias en la página de Another Roadmap for Arts Education. Lo que pasa es que es un poco Hay que conocerse los caminitos. Están también los materiales que trabajamos con iconoclasistas para ese encuentro de educación popular
Si
del
quieres,
Estado.
Sofía, después nos envía los materiales y nosotros,
Ah,
cuando se
perfecto,
suba
porque
la
se
charla, los colgamos, los dejamos
genial.
pegados en el link para que la
Mejor.
gente también pueda acceder a los materiales que mostraste.
Perfecto.
Así queda
Muchísimas
mucho mejor con
gracias.
todos los datos.
Vale, buena tarde por allá.
Gracias, Sofía.
Gracias
Chao,
por la
chao.
invitación.
Gracias.
Chao a todos, muchas gracias.